En Radio Euskadi, cursos de verano.
Gabón, dos protagonistas en el programa de hoy y las dos mujeres. Con la escritora Luisa Echenique nos vamos a aproximar al mundo de los relatos. ¿Cómo construir relatos con arte? ¿Cómo leer buenos relatos? Una invitación, un emplazamiento. Quien no tenga plan para los días 24 a 26 de agosto, Luisa Echenique impartirá un curso, taller en Donostia, en el Palacio Miramar, para enseñar todo lo que ella sabe en torno a los relatos. Y a buen seguro que quien acuda saldrá de estas jornadas con más herramientas para enfrentarse a la hoja en blanco. Vamos a empezar hablando de un tema que siempre está en proceso de investigación: la relación que tiene la alimentación en nuestra salud y las afecciones que puede tener ingerir unos productos u otros. Si todavía quedan dudas sobre qué son los alimentos prebióticos, los probióticos o los postbióticos, lo vamos a aclarar con nuestra primera invitada, Adriana González Benito. Saludos de Juan Terol y gracias por escucharnos.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Adriana González Benito es investigadora predoctoral de la UPV, Euskal Herriko Unibertsitatea. Muy buenas, Adriana.
Buenas tardes.
Una primera pregunta. A la hora de seleccionar los alimentos, ¿qué criterios serían los más importantes?
Vale, pues hay una serie de criterios que nosotros son los que utilizamos para seleccionarlos. Uno de los más importantes para mí es que sean prebióticos o no, es decir, que sean alimento para bacterias que se ha reportado ser buenas para nuestra salud. Ese para mí es muy importante. Y luego otros a tener en cuenta, por ejemplo, es que sean antiinflamatorios, que sean de bajo índice glucémico, porque es uno de los criterios que a día de hoy pues igual no se tienen en cuenta, pero estamos rodeados de alimentos con un índice glucémico muy alto. Entonces, todo eso provoca una descarga de insulina y con sus efectos en cascada, como por ejemplo también la acumulación de grasas y a su vez la no liberación de grasas, que para mí es esencial en la selección de estos alimentos. También seleccionar aquellos que tengan principalmente, bueno, va a poder ser que sean con proteína de origen vegetal, también aquellos que puedan tener, bueno, pues alguna, digamos, que eviten ciertas cosas que se han descrito como perjudiciales o inflamatorias, como es el gluten, que no tienes por qué ser celíaco, pero el gluten en sí se ha visto que puede ejercer cierta capacidad inflamatoria en el intestino. Entonces, bueno, pues esos serían los principales. Y también aquellas especias que tienen moléculas antiinflamatorias, como por ejemplo el jengibre, la cayena o el ajo o la cebolla.
Habrá quien esté preguntándose, alimentos prebióticos. Vamos a dar algunos ejemplos, que los tengamos a mano y que no sepamos que son alimentos prebióticos.
Vale, mira, pues por un lado tenemos... Creo que sería interesante hablar de los prebióticos en sí, que por un lado son aquellos compuestos que alimentan nuestras bacterias, ¿no? Que habremos escuchado hablar bastante de los polifenoles, por ejemplo, ¿no? ¿Qué alimentos contienen polifenoles? Por ejemplo, los frutos rojos, las nueces, también el aceite de oliva tiene polifenoles que igual no somos conscientes. Luego, otros prebióticos importantes podemos encontrar en la chicoria, en el ajo, también como hemos comentado, también las verduras, por ejemplo, son una fuente muy rica de prebióticos. Y luego, por otro lado, también tenemos los alimentos probióticos, que son aquellos que ya de por sí llevan aquellas bacterias que se ha reportado que ejercen efectos beneficiosos.
Los probióticos, que dabas tú una lista, y además en algunos casos son digamos nuevos para mucha gente. Quizás no sé si lo son tanto, pero el kefir, el kimchi, el chucrut, oímos hablar mucho de la kombucha últimamente. ¿Todos estos serían probióticos?
Eso es. La diferencia entre alimentos probióticos y prebióticos. Alimento probiótico es aquel que lleva bacterias que son buenas para la salud, que se ha reportado que ejercen efectos beneficiosos. Y prebiótico es el alimento de la bacteria en sí, aquello que alimenta aquella bacteria. Entonces, por ejemplo, el kéfir, el yogur, la kombucha, que como bien decías, últimamente se escucha mucho, son alimentos que tienen bacterias que se han reportado beneficiosas. Y luego otros alimentos, como los que mencionábamos anteriormente, contienen prebióticos, como es, por ejemplo, el aceite de oliva, los frutos rojos, las nueces o las verduras, las legumbres, contienen alimento para estas bacterias. Entonces, esa es la principal diferencia. Y luego también es importante hablar de los postbióticos, que son el producto del metabolismo de estas bacterias buenas, como por ejemplo el butirato, que además tiene un efecto antiinflamatorio natural muy importante.
Y claro, todos estos alimentos, de lo que se trata es de contar y de decir que son buenos para la salud.
Eso es. Ahora mismo la investigación se orienta en esa vía, en intentar identificar qué alimentos, ya sea por las bacterias. Principalmente lo que se está estudiando es qué bacterias y por qué es buena para la salud. Para diferentes fenotipos, esta bacteria se ha visto que ejerce este efecto, este otro efecto. Entonces, se va viendo. Para, por ejemplo, la diabetes, pues estas bacterias ejercen efectos beneficiosos. Para la intolerancia a la lactosa, esta bacteria es capaz de metabolizar la lactosa. Entonces, se seleccionan tanto los alimentos para esas bacterias como alimentos que lleven esas bacterias.
Y quizás nos lo han contado alguna vez, pero aprovechando que tenemos a una investigadora predoctoral, Adriana González, me gustaría preguntarte qué alimentos sí o sí deberíamos evitar.
Vale, pues si tuviera que decir sí o sí, los alimentos procesados, que parece que es un mito, pero no, la verdad que los alimentos ultraprocesados, también de alto índice glucémico, también pues aquellos que tienen, por ejemplo, también reducir la cantidad de carnes rojas también, ya que tienen son alimento para ciertas bacterias que tienen efectos perjudiciales o incluso aumentar el riesgo a ciertas patologías. Entonces yo principalmente diría pues alimentos procesados, alimentos de alto índice glucémico y también reducir el consumo de carnes rojas.
Pues Adriana González, investigadora predoctoral de la UPV-HU, muchas gracias por estos consejos y mucha salud para todos, ¿no?
lo mismo y muchas gracias. Buenas noches.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Contar con arte, cómo escribir y leer relatos inolvidables, del 24 al 26 de agosto en el Palacio Miramar. Si alguien que nos está escuchando tiene curiosidad, necesidad o le apetece aprender a escribir relatos, aquí tiene la oportunidad. La directora de este curso es Luisa Echenique. Luisa, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bueno, leemos que uno de los objetivos que se marca es que el alumnado se acerque a la escritura y a la lectura con nueva curiosidad y pasión, ¿no?
Efectivamente. Como he dicho muchas veces, contar y que nos cuenten es algo que nos fascina. Yo creo que como seres humanos, pues yo creo que desde el origen, ¿no? Probablemente contar cuentos alrededor de un fuego y escucharlos con placer, con alivio, era una de las, o ha sido una de las primeras actividades culturales del ser humano, ¿no? Entonces, sabemos contar, sabemos el placer que nos da que nos cuenten, pero con este curso pretendemos dar otro salto, ¿no? Porque ese deleite que nos da el hecho de contar, pues adquiere su expresión máxima cuando se convierte en arte, es decir, cuando el relato se vuelve relato literario. Y vamos a hablar de eso, ¿no? De cómo, por qué nos apasionan, nos acompañan, nos enseñan la literatura en general y los relatos en particular.
Uh-huh. Y también aprender a identificar un buen relato, porque esto hay que aprenderlo también, ¿no?
Efectivamente, yo siempre suelo utilizar una imagen que aquí además en Euskadi entendemos muy bien, ¿no? Y es la cocina. No es lo mismo comer que preparar el plato, ¿no? Entonces, para escribir y para leer bien hay que meterse en la cocina. Y en ese sentido, saber cuáles son los ingredientes, los más grandes y luego esas pizquitas que contribuyen finalmente a que un relato sea magnífico, a que tengamos la impresión de que nos ha dejado huella, ¿no? Cuando acabamos de leerlo. O lo mismo con la cata de vino. Beber es fácil. Catar y comprender la excelencia de un vino es algo que requiere una reflexión y una formación, y eso aplicado a la literatura es lo que vamos a hacer a lo largo de estos 3 días, ¿no? Leer bien y escribir bien no es fácil, pero es apasionante, como decías tú al principio, y además se puede aprender. Es decir, no es una cosa imposible de hacer, es algo que con dedicación van desapareciendo las dificultades o se van atenuando y se acrecienta la pasión.
Uh-huh. Como hemos dicho, son 3 días, del 24 al 26 de agosto. Para quien quiera apuntarse, vamos a recordar esa página web que siempre mencionamos, www.uik.eus. Ahí tienen toda la información de este curso, que tiene varias sesiones. Por ejemplo, el primer día, la construcción de los personajes, los diálogos. El segundo día, el espacio y el tiempo. Está todo, Elusa, muy estructurado, ¿no?
Efectivamente, cuando hablabas antes de las constantes vitales, digamos, hay toda una serie de elementos que son imprescindibles. Los personajes, los personajes se mueven en un espacio, el relato es tiempo, es manejar verdaderamente bien el tiempo. Está la intriga, cómo conseguir que el lector entre pero no salga, no abandone el relato hasta el final. La hondura temática, porque tenemos la impresión cuando leemos una buena obra literaria o vemos una buena película de que hay algo que se ha movido en nuestro interior, es decir, todos esos elementos que son imprescindibles. Entonces, pues los vamos abriendo, los vamos extendiendo para que se comprendan bien, aunque evidentemente, como suelo decir, no estamos solos, ¿no? Entonces vamos a leer relatos de grandes maestros y maestras, vamos a ver algún fragmento de película, vamos a ver imágenes, vamos a ver alguna obra de algún videoartista. Es decir, todo aquello que nos va a permitir identificar bien las piezas clave de un relato y luego volverlo a montar, es decir, ser capaces en algún momento de construirlos nosotros y nosotras, claro.
Buceando en el programa de este curso que va a impartir Luisa Echenique, he leído una frase que me gustaría preguntarte, Luisa, porque pues me ha gustado. Hachas contra el mar de hielo. ¿Qué es esto?
Efectivamente, esa es una frase que es de Kafka, ¿no? Que Kafka escribió en una carta que dirigió un amigo suyo. Le decía que un buen relato tiene que ser como un hacha contra el mar de hielo que hay en nuestro interior, ¿no? Estaba diciendo que finalmente escribimos, y yo diría que leemos, para que algo verdaderamente nos conmocione, es decir, para que algo nos transforme, para que algo donde no habíamos prestado atención, empecemos a prestar atención, donde a lo mejor habíamos no tenido excesiva empatía, de repente la tengamos, lo que sea. Un movimiento interno, ¿no? Cada cual tendrá, identificará el suyo, lo que necesita para lo que se acerca a las obras artísticas, pero de algún modo las obras artísticas o el arte, buscamos en el arte algo. Yo suelo decir que no buscamos en el arte una prolongación de lo ordinario, ¿no?, sino el contacto con lo extraordinario. De eso también vamos a hablar en este curso, de que la literatura y el arte nos ponen en contacto con lo extraordinario. Y he recogido esa frase de Kafka porque creo que en su contundencia refleja muy bien el impacto que tenemos a veces frente a la calidad de una obra artística, frente a la belleza, ¿no? Nos puede pasar también con un paisaje o con un momento o con una escena que percibimos. De repente hay algo, la belleza y el sentido, que nos mueven por dentro.
El otro día hablábamos con Itziar Alcorta, la directora académica de los cursos de verano de la UPV EHU. Hablábamos de la buena aceptación y acogida que tienen los cursos en general, pero ella misma nos decía que hay gente que quizás escucha aquello de curso de verano y le parece que es algo como muy académico y dice, esto no es para mí. Y quienes nos colamos por las diferentes aulas donde se imparten los cursos, nos damos cuenta de que se crea una proximidad, una sensación de pertenencia a ese colectivo que está en ese momento asistiendo. En este caso incluso podríamos decir que es como un taller donde la gente va de todo tipo de edades, procedencias, Y incluso se llega a interactuar mucho, incluso decía Itziar Corta, incluso surgen amistades. Estos son también los cursos de verano y esto es también el taller que va a impartir Luisa Echenique.
Efectivamente, porque además yo diría que es casi un poco ese temor, ¿no?, de algo muy académico, es casi lo contrario, porque los cursos de verano muchas veces acercan a la universidad a personas que durante el resto del año no están en la universidad. Es verdad que van alumnos universitarios también, van profesores de otros ámbitos, pero va un público general, precisamente porque es un conocimiento, como decía, que está conectado con la vida. La literatura siempre lo está, pero sí, está conectado con la vida. Y lo que tú decías es absolutamente cierto. Yo tengo algunos que repiten, que vienen verano tras verano, otros que son nuevos cada año, pero durante los 3 días, como es muy activo, es decir, como hablamos, como la gente da su opinión, comparte sus análisis, etcétera, etcétera, se crean verdaderos lazos y que muchas veces se mantienen a lo largo del año. Yo suelo mantener con mis alumnos pues correspondencia, les informo de a lo mejor de alguna cosa cultural que me parece que les puede interesar, etcétera, etcétera. Efectivamente, es un momento de encuentro, ¿no? Y voy a utilizar una imagen literaria. Un escritor o una escritora, en mi caso, escribe en soledad, el libro se publica y a partir de ese momento empieza a leerlo personas que están en muchísimos sitios del país o del mundo, ¿no? Y de repente ese libro une como un imán a personas de distintos lugares, de distintas procedencias culturales, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo diría que los cursos de verano son ese imán, un imán que va como atrayendo a personas muy, muy diferentes que tienen en común probablemente eso, ¿no? Pensar que el verano es que ese descanso un poco y ese color que tiene el verano es un momento estupendo para adquirir conocimiento, para entrar en contacto con otras personas y, como te decía hace un momento, para rozarse, acercarse a lo extraordinario, rozarse con lo extraordinario, acercarse a lo extraordinario. Y yo creo que eso es lo que los cursos de verano dan, y además en un marco absolutamente increíble, ¿no? Porque está en el Palacio de Miramar, sales en los descansos, tienes el mar frente a ti, eso también de alguna manera te abre, ¿no? Te abre a esa disponibilidad para, en este caso, una actividad artística.
Quizás hay quien esté pensando que, bueno, yo nunca he escrito o he escrito muy poco. No hay un requisito mínimo, ¿no?, para escribir, para asistir a este curso de verano, ¿verdad? No hay que tener ya un nivel de haber escrito determinado.
No hay que tener un nivel. Hay personas que les interesa escribir, hay personas que ya han escrito, hay personas que no lo hacen y que no tienen previsto hacerlo. Yo creo que lo que cambia, independientemente de cuál sea un poco el propósito de escritura, lo que sí creo que se transforma en todo el mundo es la lectura, ¿no? Porque efectivamente leemos verdaderamente con lupa, ¿no? Leemos al detalle porque un buen relato, un buen poema, también veremos algunos poemas, no únicamente veremos relatos, digamos, veremos formas narrativas en distintas expresiones, pero lo que te das cuenta es que un buen relato, por ejemplo, es un sistema de signos, es como un reloj suizo, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos, un buen relato es como un reloj suizo, entonces vas aprendiendo a leer todas esas piezas de esa maquinaria. Hay algunas rueditas de los relojes que son grandes, otras son más pequeñas, pero de algún modo lo que nos cambia acercándonos así con lupa a los relatos es la experiencia de lectura. También les suelo decir que cuando tienes un reloj suizo maravilloso, te lo acercas al oído y quieres que suene como un reloj, ¿no? Pues un cuento es una mecánica así perfecta, pero cuando te la pones en el oído no quieres que suene como una mecánica, sino que suene como la vida. Y eso forma parte también de lo que son los grandes relatos. Tienen una maquinaria perfecta por dentro, pero esa maquinaria está tan disimulada que parece que lo que está sonando es la vida misma, ¿no?
El otro día nos decía María Sunlanda, este año también ha impartido un curso de verano aquí en el Palacio Miramar, nos decía que ella sigue viendo la necesidad de ofertar este tipo de cursos, nos decía que su alumnado tiene necesidad de hablar, sobre todo la gente joven, de todas las edades, pero la gente joven, y decía, bueno, pues tendré que volver a ofrecer más cursos. Yo no sé, Luisa Echenique, ¿qué percibe entre su alumnado cuando imparte este tipo de cursos, de talleres?
Yo creo que ahí estoy de acuerdo con lo que dice María. Yo tengo además un taller de escritura a lo largo del año donde van alumnos muy jóvenes. Yo creo que habría dos cosas, ¿no? Yo creo que hay una necesidad de en algunos de buscar una orientación creativa, por ejemplo, ¿no? De debatir sobre lo creativo, bien para hacerlo, bien, insisto, para sentirse más cómodo, más cómoda cuando se acercan a obras de creación. Eso por un lado, pero creo que hay por otro también una búsqueda de referencias de sentido. Y yo creo que el arte, la literatura, sobre todo la literatura buena, la literatura seria, la verdaderamente la literatura de calidad, nos lleva a interrogaciones que son nuestras interrogaciones, nos propone respuestas que son respuestas que necesitamos, nos da una visión del mundo y una ambición, yo diría, de visión del mundo, ¿no? Y yo creo que, sobre todo la gente joven, que vive en un mundo donde se están perdiendo tantas referencias, donde hay algo que es como inestable, como caótico, yo creo que encuentra en esa, casi diría, en esa perfección estructural también de las obras de arte, ¿no? Cada uno con su forma y con su estilo, etcétera, pero hay una especie de rigor formal que yo creo que les importa mucho, que les interesa mucho, que buscan mucho, que necesitan mucho, ¿no? Entonces, aunque una obra sea muy experimental o aunque sea muy exigente desde el punto de vista formal, frente al caos del mundo, la obra artística siempre plantea una forma de orden o una forma de sentido. Y yo creo que eso es más necesario, no sé si que nunca, pero desde luego vivimos en unos tiempos de bastante zozobra, y yo creo que ese sentido, de repente, esa claridad también, esa referencia firme y fiable, es algo que muchos alumnos buscan, y digo alumnos, que muchos de nosotros buscamos, que yo misma busco cuando me acerco a una obra artística, y lo sigo buscando y lo sigo necesitando, e insisto, vivimos en un mundo en el que nos llegan muchas veces noticias muy perturbadoras, por poner un ejemplo simple, ¿no? Ahora pensar que hay jóvenes que están pinchando a chicas en las discotecas o en las fiestas o lo que sea, ¿no? Es algo extremadamente perturbador, ¿no? Que te verdaderamente que te deja sin ideas en la cabeza. Pues de repente reflexionar sobre la estética, sobre la ética, cuando hablábamos antes de Kafka, es decir, no, las obras artísticas, los relatos que vamos a ver, las obras que vamos a ver, no solamente son importantes desde el punto de vista estético, sino también ético, por las interrogaciones humanas que se hacen, ¿no? Yo creo que eso también buscan los alumnos, las personas que se acercan, los lectores, las lectoras en general.
Pues esto ha sido simplemente una invitación, incluso podríamos decir una pequeña provocación para esas personas que estén dudando, pues no sé yo si apuntarme. Yo creo que quien se apunta no se arrepiente. En un palacio aquí en verano, en Donosti, este curso de verano que lo va a impartir Luisa Echenique, Contar con Arte, cómo escribir y leer relatos inolvidables, del 24 al 26 de agosto, y toda la información, como decimos, en www.uik.eus, la información sobre cada uno de los días, la temática y cómo inscribirse. Estaremos muy pendientes de este curso, que lo contaremos aquí también en Radio Euskadi, y Luisa Echenique, muchas gracias por haber compartido estos minutos aquí en Radio Euskadi.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés.
En Radio Euskadi, cursos de verano.
Esto ha sido todo por hoy. Mañana cita destacada en la agenda de los cursos de verano de la UPV EHU, Amaiur 1522-2022. La construcción de un lugar de la memoria a través de la historia y el derecho. Especialistas, investigadores, historiadores y cargos políticos e institucionales se reunirán en Amaiur y Elizondo para hablar y debatir en torno a la caída del castillo de Amaiur hace 500 años y lo que ello supuso en nuestra historia. Les daremos cuenta en el programa de mañana. Gracias por asomarse a esta cita con la divulgación y la actividad que generan los cursos de verano de la UPV EHU. Gabón.